Estamos dando comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día lo que nos congrega es hablar de libros. Recuerden que esta emisión la pueden ver a través de Facebook, YouTube, la pueden escuchar a través de Spotify o Apple Podcasts y en todas las plataformas donde estamos. Así que pueden en YouTube darle a la campanita de suscribirse o también en Facebook darle me gusta y compartir este video, esta emisión. Hoy día lo que nos convoca es hablar de libro, en este caso este que está aquí. Sokimich, que es el negocio del litio y el financiamiento regular de la política 1968-2017. El autor está junto a nosotros, Alejandro Carrasco. El libro es de LOM Ediciones. Alejandro Carrasco es licenciado en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Y hoy nos acompaña para hablar de su libro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y bueno, saludar a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar cuando ya el capítulo esté al aire. Un gusto estar
Así es,
acá en
pues.
el programa.
Bueno, gracias a ti por participar y gracias también por el libro que está ahí, Sokimich, con esta historia. Antes de ir de lleno al contenido del libro, me gustaría saber cómo llegas tú a escribir este libro y cómo te interesas también en esta empresa tan bullada en los últimos años, pero que tiene una larga trayectoria.
Sí, bueno, el acercamiento al libro tiene que ver con la formación de pregrado, donde yo realicé mi tesis a propósito de la industria minera y las implicancias que tenía el complejo minero Los Pelambres en el Valle del Choapa. Entonces me fui encontrando, obviamente, con lecturas que ya hacían una relación directa entre la forma en la cual, digamos, se produce la riqueza en Chile y una de las formas, digamos, preponderantes es precisamente el extractivismo. Y entonces de ahí fue como ligando esta idea de empresas, extractivismo, comunidades. Y cómo esa tríada, digamos, un factor esencial para poder concebir el Chile actual. Entonces, por eso es que hay un poco en esta lógica de recursos naturales, recursos estratégicos, fui acercándome al litio, que quizás nos vamos a profundizar después, de por qué es un recurso estratégico, y por tanto entender cuáles son las empresas que están detrás de la administración de este recurso. Y bueno, Sokimich hizo lo suyo y en 2015 apareció con este caso tan bullado del financiamiento irregular de la política. Entonces, como que se dio todo para poder decir, bueno, acá hay un tema que articula estas dos dimensiones, ¿no? Empresario, riqueza y por otro lado, recursos naturales y extractivismo. Ese fue el acercamiento.
Claro, hoy día la gente relaciona directamente a Sokimich con Julio Ponce Lerú, que es esta figura, ¿no es cierto?, del que vamos a hablar más adelante. Pero en algún momento Sokimich fue una empresa estatal. ¿Cómo nace Sokimich? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes de esta empresa?
Lo que pasa es que para entender el origen de Sokimich hay que entender, en términos muy sintéticos, que hay dos intentos previos de poder, digamos, participar en la industria del salitre. A propósito, después del descubrimiento del salitre sintético por los alemanes, etc., hay una serie de crisis en torno a la industria del salitre. Y tanto la Covensa como la Cosach, que son dos empresas estatales, fueron dos intentos de, digamos, rehabilitar o reimpulsar esta industria que estaba alicaída. Y Sokimich surge desde esa, digamos, desde esa. De esas intenciones de lograr sortear estas crisis. El nombre Sokimich, como, digamos, como el nombre tal, ya da cuenta en los años 80, cuando se privatiza y orienta casi su total actividad al tema del litio, pero proviene desde ahí la actividad de Sokimich. Ese es como el origen, digamos, un intento de revitalizar la industria alicaída del salitre, posterior a la crisis de los 20, digamos. Ahí es donde surge un poco la sociedad de química y minera, que después. Ya en los 80, cuando encuentra este nicho, digamos, de riqueza que es el litio, es donde, digamos, se convierte en una empresa importante. En los 70, 80 todavía no lo era.
Y a propósito de eso, hasta antes de la privatización, ¿cuál era como el rubro que tenía? Porque ellos, de hecho, siguen extrayendo salitre, si no me equivoco, tienen también temas relacionados con eso, ¿no?
Sí, el rubro preferencial era la producción de nitrato, básicamente. Nitrato y químico asociado digamos, a los procesos de, ¿cómo se llama esto? Como potenciar cierta actividad agrícola, ganadera, etcétera. No solamente acá en Chile, sino que exportando ese producto. Eso es al menos, bueno, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo una parte importante de eso, Sokimich, pero al menos hasta los principios de los 80 era casi la totalidad. O sea, hasta que se empieza a producir las primeras, digamos, producciones de litio, que finales de los 80, principios de los 90, los nitratos eran lo fundamental y lo trascendental de esta empresa. Es recién en la década de los 90 cuando el litio empieza a hacerse parte importante, y digamos, de manera gradual, a principios de los 90, y ya viene entrando los 2000, principios de los 2000, este litio ya comienza a ser un factor preponderante dentro de la, digamos, como el porcentaje de extracción de litio o extracción de recursos que extrae Soquimich y que venda a los productores internacionales, ¿no?
Estamos conversando con Alejandro Carrasco, autor de este libro. Ahí está, Soquimich, El negocio del litio y el financiamiento regular de la política. Tú cuentas en el libro una anécdota que tiene que ver justamente con la llegada de Julio Ponce Lerú, que era, por así decirlo, no era solamente el yerno de General Pinochet, sino que él tenía relación ahí con algunas empresas estatales. De hecho, tú lo dices que en un almuerzo, algo así como que hubo una conversación entre él y su suegro, en este caso, el General Pinochet, donde el general Pinochet pretendía cerrar alguna empresa, liquidar alguna empresa. Y es Julio Ponce Lerú finalmente quien lo orienta hacia una privatización de Soquimicho, ¿no?
Claro, bueno, esa conversación se da cuando Ponce Lerú estaba en el Caribe trabajando en otra empresa forestales y bueno, y el punto que tú hablas es súper clave para poder entender el proceso de privatización de Soquimicho. O sea, Ponce Lerú no es Chicago Boys, digamos, pero sí está muy alineado digamos, con la ideología que plantean estos economistas que vienen como a impulsar que digamos, este golpe de Estado, esta revolución industrial, o sea, esta revolución capitalista, se oriente hacia los paradigmas del neoliberalismo. Porque hay pugnas, de hecho, en la dictadura, de ciertos sectores militares que dicen no, no hay que vender toda la empresa, otros que dicen que sí. Y en esa pugna, Pinochet obviamente conversa con gente cercana, conversa con gente de confianza, y uno de los, digamos, personeros clave en esta conversación es Ponce Lerú. Y Ponce Lerú se le ofrece un puesto en la Corfo, y de hecho es. Bueno, este es uno de los puntos claves para poder entender el proceso de privatización de Soquimich. Entre 1974 y el 83, Ponce Lerú fue director ejecutivo de la CONAF, de la Celulosa Arauco, de Inforsa, fue presidente de la Celulosa Constitución, fue delegado gubernamental del SAC, presidente del Complejo Forestal y Madero Panguipulli y de la Azucarera Llanza. Fue gerente general de la Corfo, director de NAMI, ENAP, vicepresidente de Endesa y presidente de CTC y de Soquimich. O sea, digamos, Ponce
Estuvo
Lerú
prácticamente en todas las empresas.
en ese periodo estuvo en toda la empresa y aparte que era un periodo súper importante, o sea, del 74 al 83 era un proceso, digamos, de la primera ola privatizadora y del 86 hacia adelante comienza la segunda ola privatizadora, cuando la dictadura comprende que ya no va a poder seguir en el poder, que de cierta forma va a tener que delegar esto, y bueno, ahí aparece el tema del plebiscito, etc. Entonces hay una segunda ola privatizadora del 86 al 89 que es mucho más profunda, y donde obviamente ya ocupando todos estos puestos, Ponce Lerú comprendía dónde estaba el negocio, o sea, dónde estaban las grandes riquezas. Y por eso es que apuntó a Soquimich, porque ya existían estudios de los 60, 70, que decían que el litio iba a ser un mineral clave no solo para el tema de la minería, o sea, no solo para el tema de la batería, etc., sino que para el tema de la transición energética. Entonces, Soquimich, conociendo todo este negocio, participando y teniendo obviamente capacidad decisional dentro de esta empresa, es que fija a Soquimich como un objetivo clave y hace todo lo posible a que esta empresa se privatice. Sí, ese es
Y
como el movimiento.
sí, me faltó algo que yo creo que es súper importante entender, cómo llega él a ser a estar en todas estas empresas. ¿Es solamente porque era el yerno de o porque él tuvo algún trabajo anterior? ¿Cómo es la primera proyección que él tiene en estos puestos? ¿Por qué llega a ser tan poderoso? ¿Era solamente porque era yerno del general Pinochet o tenía otras características?
No, exactamente es porque era lleno del general Pinochet. Obviamente él tenía una formación universitaria, pero digamos no tenía el trajín político institucional que le permitiera ser parte de la dirección de esas instituciones, que en estricto rigor eran las pocas organizaciones que quedaban todavía en manos del Estado, porque ya el 83, 86 muchas se privatizaron y Ponce Lerú también es uno de los pocos, digamos, nuevos ricos que están asociados no a los. Digamos, a la familia histórica, sino que a ricos que surgieron a propósito de ser parte de estas burocracias estatales. Otro ejemplo clásico es Jurases, por ejemplo, a propósito del negocio de la electricidad, y de Andraca, que es de Acero Cap. O sea, y Ponce Lerú también, o sea, no es el gran millonario, nunca fue gran millonario Ponce Lerú, pero sí ocupar estas posiciones a propósito de ser yerno de Pinochet le permitió construir la riqueza. Por eso nosotros en el libro decimos que este es como el primer hito clave, como el primer movimiento que hace Ponce Lerú para poder ser parte de Sokimichi y después, bueno, construir lo que fue construyendo en torno a la riqueza y al poder.
Bueno, hay un punto, eso sí que tú lo tratas en el libro, que es que finalmente no es que el Estado le traspasara el poder o la propiedad de esta empresa, sino que él hace un proceso para quedarse finalmente con estas empresas, que no es un proceso directo.
Claro, es lo que se conoce como lo que se conoció como las cascadas, ¿no? Y es un poco complejo explicar esta parte, pero digamos que básicamente las cascadas son sociedades o empresas de papel, que a su vez son las principales accionistas de la empresa. Por ejemplo, lo que permite hacer este mecanismo es poder controlar indirectamente un activo en la empresa, en este caso Sokimich, pero invirtiendo una fracción de dinero mucho menor a la que se necesitaría normalmente para adueñarse directamente a este activo. O sea, lo pongo en un ejemplo. Si una sociedad A controla el 51% de la sociedad B, luego esta sociedad B controla el 51% de la sociedad C, la que a su vez posee el 51% de la sociedad D y la que finalmente posee el 51% de la sociedad E, quiere decir que de esta forma la sociedad A tiene el control de todas las otras sociedades, pero en estricto rigor solo posee el, digamos, el 6,70 o 6,75% de la sociedad E, de Sokimichi. Básicamente entonces se trataba de controlar Sokimichi de forma indirecta con los recursos mínimos necesarios. Pues ahí se crea una estructura de inversiones donde Roberto Guzmán Lyon, amigo y abogado de Ponce de León, que después también fue obviamente acusado de recibir platas políticas, fue el que pensó esta arquitectura, digamos, esta arquitectura de inversiones. Y es cómo este Sokimich, o sea, cómo es que Ponce de León se hace parte y se hace, en definitiva, dueño, director de Sokimich, ¿no? Y obviamente el paso previo es que desde la Corfo él tomó las decisiones de privatizar Sokimich. O sea, una de las últimas reuniones en las cuales él participó, él pone en tabla que hay ciertas empresas que son urgentes de, digamos, llevar a privatización, y una de estas es Sokimich. Obviamente él ya tenía, cierto, puesto el ojo en Sokimich, y por eso es que se entiende después el movimiento de conformar las cascadas para poder hacerse parte del paquete accionario completo, de forma indirecta, tal como tú dices.
Bueno, a propósito de eso, también está aquí en este libro que estamos conversando hoy día con el autor, es Sokimich, el negocio del litio y el financiamiento regular de la política, de LOM Ediciones. Alejandro Carrasco es el autor. ¿Quiénes son los otros que rodean a Julio Ponce? Porque no es solamente Sokimich, no es solamente la Corfo, no es solamente alguna empresa, sino que hay un grupo, tú lo decías, este grupo que finalmente son estos nuevos ricos que, al alero de estas empresas que eran estatales, LAM, por ejemplo, está el tema de las celulosas, todas estas empresas que pasan a privado. ¿Quiénes son los otros también, aparte de Julio Ponce, que hacen esta estrategia? Quizás no lo mismo, pero se quedan con estas empresas.
Bueno, Dandraka en Acero Cap, que ya lo mencioné, y Jurasek en Chilectra, ¿no? Que tuvo el tema de también un caso bien bullado en inicio de los, o sea, fines de los 90, en esa empresa. Son, a ver, digamos, son los tres empresarios que surgen, digamos, de las burocracias estatales en la dictadura. Los otros son generalmente empresarios históricos, entiéndase Mate, Angelini, Larraín, etcétera. Pero si nos acercamos como al núcleo más duro de Ponce Leroux, obviamente Patricio Contese es un personaje clave dentro de la historia de Ponce Leroux. Uno asocia esta idea de que tú orientas muy bien la pregunta, ¿no? O sea, uno asocia que el proceso de financiamiento ilegal de la política solamente es Ponce Leroux como maquineando todo esto en su cabeza, pero en verdad no es solamente Ponce Leroux, es Patricio Contese, son los hermanos de Patricio Contese que fueron claves también en este proceso. Y fueron personeros políticos, o sea, y un Estado, digamos, con las reglas neoliberales del juego, que les permitió hacer esto. O sea, no es, y un poco la idea de, articulando con la primera pregunta que tú me haces, un poco de por qué surge esta investigación, es porque creo que generalmente se intenta evaluar esta situación, esta coyuntura política, como si fuera Ponce Leroux, una persona que solo maquinó todo esto, y no hay una cuestión estructural en Chile que explique el por qué se produce esto. Y ahí está Ponce Leroux, ahí está Patricio Contese, ahí están cómo funcionan las empresas, ahí está cómo funciona el Estado, digamos, y en sus instituciones que son, digamos, las encargadas de regular los negocios, la aprobación de proyectos ambientales, etcétera. Y cómo también hay una clase política que necesita recursos, o que más bien necesita recursos, o que se aprovecha de necesitar recursos para poder, digamos, después legislar la ley en beneficio de esta, ¿o no? Entonces, hay todo un, digamos, toda una arquitectura del Chile contemporáneo que permite que sujetos como Julio Ponce Lerú sean capaces de llegar a este nivel, ¿no? O sea, no es solamente él, hay una explicación histórica para poder comprender el caso del financiamiento irregular de la política y de cómo Sokimich llegó a tales niveles de poder en la política actual chilena. O sea, no es solamente Julio Ponce Lerú de lo que se trata este texto que tú bien mencionas, ¿no?
Bueno, hablemos de los 90, porque se acaba, entre comillas, algunos dicen que se acaba en un porcentaje de la dictadura. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con? Bueno, Julio Ponce Leirú ya tiene esta dominación, por así decirlo, ya controla SQM. ¿En qué momento deciden, sabes qué, vamos no a financiar solamente a la derecha, que sería como lo normal, ¿no es cierto? Que son afines a la dictadura, sino que vamos a financiar el espectro político. ¿En qué momento crees tú que se da eso? ¿Cómo se da también? ¿Y cómo son los contactos con estas redes que crea Julio Ponce Lerú y compañía?
Bueno, el capítulo 2 del libro, creo que es el 2, no me acuerdo en este momento, que termina con una frase súper clave, que es como, bueno, Julio Ponce Lerú ya construyó su riqueza, pero ahora en un nuevo proceso se queda con Sokimich, pero ya no tiene a su amigo, digamos, o sea, perdón, ya no tiene la veña de Pinochet, de su yerno, pero sí tiene ya la red construida con su amigo. Y un poco el movimiento que hace Ponce Lerú, y cuando digo Ponce Lerú, pensemos en Sokimich, no en el personaje. Cuando Julio Ponce Lerú y Sokimich transitan los 90, lo que ellos dicen es, bueno, ya no estamos en el escenario de la dictadura, ya hay otros gobiernos, que en este caso es la oposición, pero que también es un gobierno que estaba en esta idea de Patricio Elwin hablando en el Nacional, de que unir a los militares con la sociedad civil, un poco de reconstruir las confianzas y el diálogo. Y en este escenario, donde hay un gobierno, digamos, de centro-izquierda, que intenta articular ese diálogo con los sectores empresariales, no todos los empresarios logran captar esto. Sí, Julio Ponce Lerú, que dice, bueno, hay que ponerse entonces a dialogar con estos empresarios. No, ya no nos basta solamente con dialogar con nuestro sector ideológicamente afín, sino que también es necesario en este nuevo escenario político dialogar con los sectores que van a poner las reglas del juego en este nuevo marco. Y ahí la figura clave es Ominami, ¿no? Ministro clave de las primeras, digamos, gobiernos de la Concertación, que hace el acercamiento a esta empresa, y Julio Ponce Lerú con Patricio Contese, en verdad, son los más alineados con esta línea. O sea, las grandes corporaciones, la SOFOFA, la CPC, no tenían tanta todavía destreza en términos políticos para poder ejercer ese diálogo de manera más correcta. Ponce Lerú y Patricio no son parte activa de estas grandes corporaciones empresariales, sino que empiezan a dialogar por fuera con el gobierno. Y ahí yo creo que hay un cambio que después obviamente se expresa en el financiamiento, digamos, transversal de la política, pero ahí hay un cambio, al menos en la parte del diálogo con estos actores. Y obviamente después hay ciertos hitos claves como la aprobación del proyecto Pampa Hermosa, la conformación de la legislación y del Ministerio de Medio Ambiente que estaba surgiendo en ese momento, 2008, donde ya empiezan a entender que hay personeros de izquierda que están siendo claves para aprobar ciertos proyectos, y ahí es donde derechamente empiezan a financiar. En un primer momento no a los partidos, sino a personeros particulares. Y después obviamente ya se da cuenta que hay ciertos partidos de izquierda o de centro izquierda que ya están en conocimiento de este financiamiento, pero aún así lo siguen permitiendo, ¿no? Que es un poco lo que después estallan en el caso de las platas políticas. Pero yo creo que en los 90, ese diálogo con un gobierno que está a fin de dialogar con los empresarios y la necesidad de poder consolidar el negocio y proyectarlo, porque los empresarios no proyectan a 10 años, ni a 20, proyectan a 50, y en ese marco dicen, bueno, hay que dialogar, y dialogar en tono empresarial significa, bueno, también entregar un poco de dinero. Entonces, ese es como el marco en el cual no sé si hay un hito clave, pero yo creo que en los 90 sí, o sea, el cambio de lo que tú dices de la postdictadura, la transición a la democracia, es un hito clave para poder comprender por qué Ponce Lerú y Pinochet empiezan a financiar a otros sectores políticos, y no solamente a la derecha.
Bueno, el libro, lo decíamos, es el financiamiento regular de la política, pero también es el negocio del litio. Expliquemos a la gente que nos ve o que nos escucha, ¿por qué es tan importante el litio? ¿Cuánto podría ser más importante hacia adelante? Porque tenemos, por ejemplo, ya a un Sokimich que está fortalecido porque tiene una concesión que le va a durar varios años más. ¿Y cuál es el real impacto? ¿Es como este nuevo salitre? ¿Tiene un tiempo en que puede ya terminar su valor? ¿Podríamos también tener ese quiebre? ¿Cómo lo ves tú y cuál es la explicación lógica para decir cuán realmente importante es el litio hoy para mañana también?
A ver, las energías claves que se ocuparon durante el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, como el carbón y el petróleo, básicamente tenían una característica que son fósiles. Y es que tú puedes extraer petróleo en tal año, y ese petróleo, si tú lo guardas en un barril, en 100 años más va a seguir siendo o componiendo la misma cantidad de energía, en términos muy concretos. Pero ¿cuál es el problema? Que en este, digamos, en el marco de una transición energética, en el marco del cambio climático, que es un tema que está muy en boga, ya no solamente, digamos, los sectores ambientales, sino que hasta los sectores capitalistas están entendiendo que hay que hacer una transición hacia energías renovables. Pero ¿cuál es el problema de estas energías renovables? Digamos, en grandes rasgos, la eólica, la solar, es que estas energías, si bien pueden suministrar para que siga funcionando, digamos, la forma en la cual se consume a nivel mundial, son inestables. ¿En qué sentido? En que si no se ocupan en el momento en el cual son producidas, esta energía se pierde. Entonces surge el problema del almacenamiento de la energía. Y ahí el litio es clave. Entonces podemos tener energía solar, podemos tener energía eólica, podemos tener energía térmica o hidroeléctrica, pero si no tenemos un elemento clave que sea capaz de almacenar esta energía y poder garantizar que la energía va a poder sostener, digamos, el modo de vida actual, del cual yo no estoy de acuerdo, pero me refiero en esta en la lógica en la cual se piensa esta transición energética, aquí es donde el litio es clave. O sea, y es porque obviamente hay otros minerales que pueden generar el proceso de almacenamiento, pero el litio es el mineral más liviano y el que puede almacenar mayor cantidad de energía en menor peso. Es decir, digamos, un celular de este tamaño sería imposible hacerlo con otros minerales que puedan almacenar energía, porque sería quizá un celular el triple o el quíntuple más grande. Y eso con los computadores, eso con la inteligencia artificial, eso con el marco de la revolución industrial, necesita cada vez menos espacio para almacenar y que en menos espacio se almacene más energía, ¿no? Entonces, el litio aparece como clave en ese hito. O sea, por eso, digamos, una primera cosa por la cual es estratégico. Otra cosa por la cual es estratégico es porque está asociado a lo que se llama como el petróleo del siglo XXI, el oro blanco, y tiene que ver con que, si bien el litio está distribuido en varios países en el mundo, no está distribuido de igual forma, ¿no? O sea, el litio que compone el triángulo de litio, Chile, Bolivia y Argentina, corresponde a algo así como el 53% de las reservas de litio mundial. Entonces, tres países guardan el 53% del litio mundial. Y no solo eso, sino que este 53% de litio, 54%, es extraído de salmuera. ¿Eso qué quiere decir? Que un litio económicamente mucho más fácil de extraer y de mucha mejor calidad, o sea, de concentración y unas leyes mucho más altas. Que, por ejemplo, el litio que se extrae en Australia. Australia es el mayor productor del mundo en litio actualmente, pero el litio de Australia se extrae de roca. ¿Y eso qué quiere decir? Que económicamente es mucho menos viable y digamos, ambientalmente menos sustentable. O sea, hay una cantidad de relaves que se produce a propósito de eso que lo hace menos viable. Y de hecho, hace poco se descubrió un yacimiento de litio en Estados Unidos, que efectivamente es gigante, pero es de roca de arcilla, que es de otro de las formas en las cuales se extrae el litio. Entonces, no solo es estratégico porque permite una transición energética, que después podemos criticar de por qué hay problemas con ella, sino que también el litio está desigualmente distribuido y su calidad es distinta en cada uno de los países. Es decir, podría perfectamente en estos países que conforman el triángulo del litio agudizar las conflictividades. O sea, hace poco generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dijo literalmente que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos y que el litio era un mineral importante por el cual Estados Unidos tenía que luchar, porque estaba China también luchando por este mineral. O sea, eso lo dicen explícitamente. Uno imaginará que podrán decir o que se podrán guardar, digamos, no explícitamente, ¿no? Entonces, es un poco lo que explica el carácter estratégico, su funcionamiento y también la capacidad de agudizar conflictividades a nivel latinoamericano. Y eso es un poco lo más importante y lo más urgente en este momento.
Bueno, y de hecho tú lo decías, tenemos ya metido a los chinos, que ellos de hecho no controlan, es decir, no van a comprar, sino que están controlando empresas, están metiendo acciones en empresas. Y estos días estuvo también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en Chile, justamente le preguntaron a qué vino, bueno, a ver el negocio del litio. Es decir, tenemos ya, parece, no solo compradores asegurados, sino que hay gente que quiere controlar el negocio. No quiero dejar de preguntarte porque... Si bien hemos hablado de la transición, hay dos gobiernos que justamente han sido muy trascendentales en la historia de Soquimich y en el financiamiento regular de la política, que son los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, hoy fallecido además. ¿Cuál fue el impacto ahí? Porque tenemos dos gobiernos que se reeligieron, es decir, tuvieron dos periodos y han sido los que han moldeado un poco este tema del financiamiento regular. De hecho, tenemos algunos ministros que hoy día forman parte del gobierno y que también formaron parte de los gobiernos de la Concertación. ¿Cuál es el impacto ahí? ¿Cómo se vivió eso dentro de esos dos gobiernos que parecían ser distintos, pero que no sé si fueron tan diferentes a sus predecesores?
Sí, bueno, en las conclusiones del libro yo señalo que esta coyuntura de las plantas políticas se constituye como un hecho y un poco antecedente a la revuelta de octubre, pero que también, junto a otros muchos casos que ya se venían arrastrando de corrupción, de complicidad, o sea, de colusión, etcétera, un poco sacándonos la idea de que Chile era un oasis latinoamericano, ¿no? Como que Bolivia era corrupto, Argentina era corrupto, todos los países eran corruptos menos Chile. Un poco lo que hace esta coyuntura, el financiamiento irregular de la política, y en estos dos gobiernos, tal como tú dices, ¿no? Piñera y Bachelet, es darnos cuenta de que parece que hay lo que después se empezó a denominar como el partido del orden, ¿no? Parece que pelean en el Congreso, ¿no? La UDI con el PS, con el PPD, con la DC, pero parece que a la hora de que existan amenazas externas, se entienden como una misma clase, ¿no? Como un mismo grupo identitario. Y ahí un indicio clave fue, bueno, en el caso de la coyuntura, obviamente no va a haber tiempo para hablar de todo eso, pero creo que hay dos cosas que son claves lo que pasa. Primero, la remoción del fiscal Carlos Gajardo y del caso Penta y Soquimich, ¿no? O sea, el gobierno tomando decisiones de sacar a ciertos personeros que estaban llevando a cabo investigaciones importantes para poder poner a otros personeros que tuvieran la venia de los partidos políticos en ese momento, ¿no? Y lo segundo, que está tratado en el libro igual, es una reunión a la cual llama Mahmud Alawi, subsecretario del Interior por ese entonces, a representantes, a presidentes o representantes de la UDI, RN, el Partido Radical, el PPD, el PS, la DC y el PC, donde se acuerda entre todos estos partidos transversalmente de tener los cuestionamientos públicos entre ambos conglomerados, ¿no? En un primer momento como que se tiraban un poco la pelota, pero es como Manuel Ewey va, el gobierno de Bachelet va, llama al orden, dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a parar un poco estas acusaciones cruzadas porque si avanzamos un poco más nos estamos poniendo en riesgo nosotros como sector político, ¿no? Y entonces eso también es un digamos, una expresión, ¿no? De lo que expresaba ese momento. No, o sea, hay un gobierno como Bachelet que se llamaba, quizás no un gobierno progresista, pero un gobierno que sí venía a hacer en su primer momento, el primer gobierno dirigido por una mujer, ¿no? Y su segundo gobierno como un poco a contestar a las políticas de Piñera y la gran crisis que tuvo Piñera entre el 2010 y 2014. Y parece que no, parece que los empresarios, la política, se entienden como un grupo privilegiado, con un grupo que hay que defender, y eso quedó muy expresado en el segundo gobierno de Bachelet con el caso de las platas políticas, y en el posterior gobierno de Piñera también, en el segundo de Piñera. Entonces un poco nos dimos cuenta que Chile sí era corrupto, un poco ya no como que no nos sacamos esa faja, ¿no? Que Chile sí era corrupto y parece que no era un caso, no eran casos individuales, sino que era una cuestión estructural, ¿sabes? Las organizaciones del Estado que están encargadas de regular eran corruptas, los partidos políticos estaban siendo parte de esto y los empresarios, obviamente. Entonces, al final, un poco nos, no. Eso fue lo que pasó, creo yo, a grandes rasgos en este hito que tú mencionas, ¿no? En estos dos gobiernos, de derecha y de izquierda.
Estamos hablando con Alejandro Carrasco, autor de este libro de LOM Ediciones, lanzado recientemente. Hablemos ahora de la actualidad, pues a propósito, vi una columna donde tú hablabas justamente de lo que pasó hace poco con Sokimich y Gabriel Boric, que este gobierno también que parecía ser distinto y parece que no es tan distinto, y donde además uno de los gobiernos quizás más de izquierda le entrega al yerno del general Pinochet una concesión por varios años, le renueva, le da, lo saca del ahogamiento que estaba Julio Ponce Leroux y además le da el salvavidas para varios años más. ¿Qué te parece todo eso que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses con este fortalecimiento de algo que muchos no pensaban que iba a pasar, que era que el gobierno actual le iba a dar un salvavidas tan potente a Sokimich?
Claro, un poco lo que señalo en esa columna, imagino que es la que hace referencia, es que un gobierno que, digamos, llegó al gobierno también con un discurso crítico sobre la relación impropia entre dinero y política, que fue parte activa de digamos, de la acusación hacia el hito de la coyuntura de las platas políticas, etcétera, llega al gobierno y una de las primeras cosas que hace, porque ha logrado hacer pocas cosas, ¿no? Una de las cosas que sí logra hacer es precisamente asegurar el negocio de Julio Ponce Leroux, uno de los personeros que más plata, digamos, o actos delictivos ha cometido, estoy diciendo con mucho cuidado, lograr asegurar su riqueza durante mínimo 30 años más. Eso es lo primero, ¿no? O sea, un gobierno que se llama progresista le dio la veña y legitimó a Sokimich, ¿no? Un gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es un poco lo que a uno le hace ruido. Ahora bien, lo que creo es que esto devela una cuestión que es súper importante comprenderla, que acá se trata de lógicas de poder. O sea, voluntaristamente es muy difícil que hubiera conseguido hacer otra cosa el gobierno de Boric, más que lo que consiguió, ¿no? Que un poco una participación del 50 más 1 accionario en Sokimich, etcétera. O sea, en esta sociedad que va a hacer con Sokimich en el negocio del litio, y después posteriormente una participación un poco mayor, ¿no? Creo que no estaban las condiciones para lograr algo más, en el sentido, no en el sentido de que sí se podía, sino en el sentido de que en términos como concretos no existía poder para hacer eso. O sea, hay un gobierno que ya venía una crisis el primer año de gobierno, con el tema de las fundaciones, con el tema de la derrota en el plebiscito. O sea, yo creo que ahí el gobierno casi que se acabó ya. O sea, derrotaron su retórica política. Entonces, por tanto, no le queda tanto que hacer. Y organizaciones sociales que obviamente fueron parte activa del llamado a este proceso y a Boric, se repliegan. Boric queda sin ningún apoyo en las calles. Por tanto, también hay una lógica de que es imposible que haya pasado otra cosa que no sea esto. Y porque, tú un poco lo mencionas, también hay fuerzas externas que están empujando por esto. Y no es, o sea, esto se juega acá en Chile. Codelco, Sokimich, el gobierno de Boric, uno podría decir que aquí están los actores, pero los actores son Estados Unidos y China. O sea, las dos mayores potencias a nivel mundial peleando por el recurso que, como ya hemos comentado, es clave para poder comprender el desarrollo del capitalismo en los próximos 200 años. Entonces, eso se juega digamos, en esta coyuntura. Por eso creo que es una crítica, sí, decir que legitiman este proceso. Pero yo creo que es una lección también para los sectores progresistas que quieren llegar al poder y no al gobierno solamente, que si quieren destrabar estos procesos que son históricos, ¿no? De apropiación indebida de los recursos naturales, para poder destrabar y poder, digamos, reconfigurar esta forma en la cual se construye la riqueza en Chile y la apropiación de la propiedad, hace falta mucho más que una coalición que solamente gobierne, ¿no? Porque también Boric, cuando sale a decir este anuncio, habla del momento histórico y lo asimila con el proceso de nacionalización del cobre. Y uno dice, bueno, ese proceso está en una coyuntura completamente distinta, donde hay sectores masivos movilizándose atrás de un proyecto, sectores que están de acuerdo y sectores que no están tan de acuerdo, pero aún así están detrás, porque hay una estrategia a largo plazo. Pero uno no sabe cuál es la estrategia de este gobierno. Y un poco uno no sabe si es ecologista, después no es ecologista. Nos dicen que va a cuidar los salarios, pero no sabemos cuáles salarios. Entonces, como que no hay pertenencia sobre este gobierno, creo yo, de algunos sectores sociales, lo que permite que el gobierno tenga fuerza para poder sostener. Y otra cosa que no es menor es que es impensable poder pensar en, digamos, en derogar estas configuraciones de las propiedades de los recursos naturales sin actuar a nivel latinoamericano. O sea, cuando digo que Chile, Bolivia y Argentina poseen el 54% de los recursos de litio en el mundo, tiene que haber una acción colectiva para poder pensar en primero en una propiedad, digamos, pública, pero entre los tres países, porque ¿qué es lo que está haciendo China, por ejemplo? Es que China va a negociar con Argentina y Argentina le ofrece mejores condiciones que Chile, entonces Chile va y baja las condiciones y después la Bolivia las baja. Entonces al final lo que estamos haciendo entre los tres países es bajar las condiciones para que China nos compre. Y eso que China viene con grandes recursos, y no solamente con recursos, sino con capital tecnológico, entonces, a diferencia de Estados Unidos. Pero aún así nos están ocupando nuestra división, nuestra falta de comunicación, nuestra falta de articulación regional para poder hacernos competir entre nosotros. Y hay un problema. O sea, digo, está bien, analicemos este proceso de la negociación entre Sokimich, Codelco y el gobierno del Boric, pero creo que hay cuestiones estructurales más grandes, que va a ser imposible, digamos, llevar a cabo buenas negociaciones si es que no son colectivas y a escala regional, no a escala nacional, regional.
Claro, y además que hoy se ve más difícil pensando en que las antagonías políticas de uno y otro lado están cada cual también por su lado. Es decir, tenemos al presidente de Argentina que no, que antagónicamente opuesto al chileno. ¿Cómo podemos adquirir el libro a propósito? Aquí está. No sé si está en digital ya o está solamente en físico. Fue lanzado recientemente por LOM. ¿Cómo lo podemos adquirir? No sé si lo envían a regiones también.
Sí, bueno, el libro está en la editorial LOM, ubicada en el centro, no me acuerdo bien la calle en este momento, pero ahí las puedo, en tu publicación quizás puedes nombrar como la calle específica, pero están otras librerías también, o sea, algunas librerías como la Antártica, la Feria China en el Libro, uno si lo busca también por internet también lo puede encontrar.
Miguel Datero, Quinta Normal, ¿o no?
Ahí mismito, no. Sí.
Claro, acá está, porque LOM tiene también una, algo así como imprenta, ¿puede ser?
Queda muy cerca de la misma librería principal, pero también se puede comprar, como digo, en la librería Antártica, que está en varios centros comerciales, en la Feria China en el Libro, hay ¿cómo se llama esto? Otras librerías particulares que también están vendiéndolo, una parte de, o gran parte de las impresiones también se fueron a dar a bibliotecas nacionales, entonces yo creo que invito como a, si es que alguien vive en alguna región, como ir a la biblioteca de su comuna, acercarse, seguramente también van a estar en esos lugares, se hacen envío a todo Chile, y está también por, de forma digital, por Kindle o Amazon, también se puede buscar ahí conseguir, un precio más barato porque viene digital, obviamente, así que está accesible para poder leerlo. Además es un libro, digamos, que podría haber sido de 500 páginas, pero que la idea era que fuera cortito, tiene 140 páginas, hay harta síntesis, hay harta cita también que lleva a otras investigaciones de periodistas que también han profundizado mucho en este tema. Así que un libro bien ameno para poder, al menos esa fue la intención, no escribirlo desde una seriedad, digamos, académica, historiográfica, insertándose en un debate digamos, de los sectores empresariales en Chile, el desarrollo económico del capitalismo en Chile. Pero a su vez lo que intento hacer un poco es que la escritura también sea amena, que sea corto el libro, porque en estos tiempos que transcurren leerse un libro de más de 100 páginas es complejo, ¿no? Es complejo y más sobre estos temas que un poco uno va leyendo y se va enojando cada vez que va dando vuelta a la página. Entonces, más estrés todavía. Así que ahí está el libro, son 140 páginas, es muy accesible de leer y se puede encontrar en varios lugares. Así que están todos invitados a leerlo y además que un libro que termina en términos temporales el 2017, pero con todo lo que hemos estado hablando ahora, es una coyuntura que sigue pasando, es un problema todavía que es muy actual, ¿no? Así que esa es la invitación un poco a leer eso para poder entender cómo es que se conformó la realidad que nos permite comprender las cosas que están pasando ahora, a propósito del litio, de las empresas, del extractivismo, etc.
Alejandro Carrasco, autor de este libro, ahí está. Sokimich, El negocio del litio y el financiamiento regular de la política, 1968-2017, de LOM Ediciones. Alejandro, gracias por el tiempo, éxito, y gracias también por comentarnos y hablar de este libro, de esta publicación.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Con orgullo estar en este podcast. Muchas gracias.